Hola Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, supongo. Mucho gusto de estar acá contigo.
El gusto de tenerlo. Yo le quiero decir, lo dije recién en la presentación del programa, estoy frente a uno de los hacedores de la agroindustria en la Argentina, del interior, de Noetinger, en el sudeste de la provincia de Córdoba, en el corazón de la Pampa Gringa. Juan tiene una trayectoria industrial notable, y que a mí me va a gustar que nos cuente, porque es un ejemplo de tantos casos, de tantos apellidos, que también son una marca. Porque vos tenés un apellido y le pusiste tu apellido, Juan Piersanti, a una marca. Y hay otros apellidos en la Pampa Gringa que también son una marca. Estoy pensando en varios, vos podés decir muchos más todavía, que le han puesto el apellido y el nombre como para hacerse cargo de lo que hacen. ¿Me equivoco?
Para nada, yo creo que ahí parte la cosa, cuando uno toma la decisión de encarar algo y reflejar el apellido, hacerlo trascender, que es lo que me pasó a mí. Empezamos, si puedo contar.
Por supuesto.
Cómo empecé. Tengo sexto grado, no me gustaba para nada estudiar, así que tuve la suerte de, antes de ir al servicio militar, 2 años antes, tuve que entrar a trabajar en la fábrica de Arauz, una fábrica muy importante que había en la época de Noetinger, la fábrica Arauz Hermano. Y hice el servicio militar y cuando vengo me incorporan de nuevo en la empresa Arauz y 18 años ininterrumpidamente.
Fuiste la trabajador ahí, operario en Arauz.
Exactamente, exactamente. Y fue la facultad que yo a veces cuando me preguntan y me llaman para darle charla a los chicos así de las escuelas técnicas y todo, qué lindo que es poder contar una experiencia vivida. Claro. No me la contaron, yo la viví. Y antes conseguir un trabajo y trabajar. Y trabajar y trabajar y trabajar, no mirando otra cosa más que hacerse, acreditarse en la empresa para que lo sigan teniendo en cuenta y es imposible quedar efectivo, ¿no?
Esa era una máquina de una fábrica de cosechadores.
Muy prestigiosa, que tal es así, que yo siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, de Rosario a Córdoba, en la única localidad que entraba un motor con motores, chapas y goma, era Noetinger. Claro. En el interior del interior, como dijo usted recién, y salía una cosechadora andando. Claro. Esta gente, unos pioneros, Arauz, hermano, fabricaron la cosechadora Rosera, doble tracción, que fue una atracción, la doble tracción de esa máquina, porque era una cosa de cosechar el arroz en el barro, y era una máquina destacada.
Ahora, Juan, vos estabas ahí, eres operario. Podría haberte jubilado de operario. Me dijiste, trabajé 18 años en Arauz. Pero en algún momento, cuando te iba a trabajar, ¿se te ocurrió poner qué? ¿Un tallercito?
Sí, yo convoco a un amigo mío. Todavía está conmigo, hace 51 años que lo conozco, está todavía acá, hoy lo traje a la exposición y está en actividad en la empresa nuestra. Le digo, che, ¿qué te parece? Yo no sabía soldar, y él sí. ¿Qué te parece si le pedimos algún laburito que lo podamos hacer en el galponcito de mi padre?
Ahí, para Arauz, fuera de hora.
Arauz, hablar a los encargados, decirle, che, ¿no me tirás algo como para ayudar al sueldo de que ganamos en aquella época? Bueno, sí, dale. Así que hablé a un encargado de la fábrica de Arauz, y dice, pero ustedes están trabajando 10 horas acá adentro, ¿cómo van a hacer para trabajar fuera de hora?
Vos trabajabas 10 horas.
10 horas.
Y dijiste, bueno, voy a trabajar unas cuantas horas más en mi casa.
Claro.
Y te pusiste el tallercito.
Y me pusimos el tallercito. Una soldadura y una agujeradora. Era todo con que empezamos y la sacamos al fiago en San Francisco de la empresa Casa Grande. Nunca me voy a olvidar.
No, si cuando yo digo que el esfuerzo es un sinónimo de la explicación de por qué existe la Pampa Gringa, estoy hablando con un ejemplo de eso.
Sí, yo creo que es un ejemplo, y un ejemplo que no hace falta hacerlo trascender, porque está a la vista.
No, porque vos lo contás, no te estás...
Claro, no estoy leyendo nada.
No te estás mandando la parte.
Sea, yo no estoy leyendo nada, yo lo vivía todo esto, porque si vos no tenés un poquito de pasión y no querés lo que hace, no te pongas a hacer nada porque estás candidato al fracaso.
Bueno, entonces empezaste con el tallercito, con un amigo que soldaba.
Me soldaba.
Y le hacían...
Autopartes, pero un caño de escape, una columna y todo. Después se nos dio por extender un poquito el galponcito y ya medio que nos entraron unas cositas más grandes, el esfuerzo y el sacrificio sábado y domingo.
Claro.
Pero ¿qué pasó? Vimos el esfuerzo que valía la pena porque lo que sacamos trabajando en una quincena en mi casa duplicaba el sueldo de la fábrica.
Claro.
Y eso nos dio oxígeno para comprar herramientita y despacito, pero sin dejar a Arauz.
Y Arauz te recibía y decía, está bien hecho.
Sí, esto, señor, no control, de control de calidad
porque,
y todo.
Porque si no,
sí,
no te lo hubieran recibido.
Aparte, otra cosa, hacíamos cosas de lo que nosotros hacíamos adentro también.
Claro.
Por ejemplo, la parte autoparte de los motores, nosotros yo en la fábrica la sesión nuestra era esa.
Claro.
Así que conocimos bien lo que un caño escape, una salida, un cárter.
Claro.
Así que bueno, ahí sí. Y después, claro.
¿Nunca agarraste un libro de ingeniería mecánica?
No, jamás.
¿Vos lo aprendiste haciéndolo?
Yo tengo una gran alegría de contar de que al no tener lectura de un plano, cuando empezamos a querer desarrollar algo, porque ¿qué pasa? Si vos demostrás la voluntad, la pasión por lo que hace, la misma gente, el mismo contratista, che, mira, necesito modificar esto. Y nosotros éramos una sastrería, hacíamos todo a medida, lo que nos pedía la gente, con tal de hacer, ¿no? Pero llegó un momento que cuando ya las cosas se empezó a pronunciar y la fábrica de Arabia, che, si ustedes no nos podrán hacer unas plataformitas de 2 metros 10 que necesitamos, venimos a Bolivia, tantas plataformitas, nos daban todo, era cuestión de abulonar y soldar. Sí, cómo no. Pero cuando había que leer un plano o algo de eso, ya ahí me complicaba a mí.
Ahora, llega un momento que dijiste, bueno, nos largamos por cuenta propia. Y dejaste de ser operario.
Claro, llegó un momento que ya me compré un terreno y levantamos un galpón, un tinglado de 10 por 25, piso de tierra muchos años, y la fábrica nos siguió dando trabajo, y cada vez más.
Y vos empezaste a contratar empleados, a tener empleados, a tener
ya
gente.
Ya empecé a tener 1, 2, 3, 5 ya empleados, pero ya exclusivamente para la fábrica de Arauz, exclusivo.
Y este año festejaste 40 años.
Este año,
el
22 40. De marzo, cumplí 40 años que yo salí de la fábrica. Después de los 18 años en Arauz, cumplí 18 años.
Ese es el día que vos festejás el cumpleaños de Piersanti, que para vos nació Piersanti, había nacido antes.
Claro, pero el 22 de marzo fueron los 40 años, que son los que le estamos dando un reconocimiento, los 40 años, que todavía los podemos vivir, ¿no? Podemos estar. Así que bueno, así que gran parte de eso. Y después cuando la cosa se empezó a agrandar, me apoyé mucho, pero mucho, me apoyé en algo que puede llamar la atención, pero el que maneja la cosechadora, el que está en la máquina.
El que sabe
Cómo funciona. Nosotros lo consideramos a un ingeniero a cielo abierto, a esa persona, porque conviven 4 o 5 meses en el año con la cosechadora. ¿Qué mejor que esas personas? Y gracias a esas personas fuimos creciendo. Y fue la escuela que nos marcó que hay que prestarle atención al cliente. Hay que seguirlo, consultarlo, escucharlo. Y ahí están los resultados. Escuchar a lo que dice.
Imagínate vos que hay gente que va a estudiar, y hace muy bien que vaya a estudiar, cómo atender al cliente, y se recibe de licenciado, de marketing. Eso lo aprendiste vos, atendiendo a los muchachos de la cosechadora.
Ahora tenés que tener recurso humano porque es necesario.
Por supuesto,
nosotros, el recurso
no estamos
humano,
hablando en contra de la educación.
El recurso humano era ver una persona cómo caminaba y te dabas cuenta si te iba a andar o no. No es que uno sea un vidente, pero han cambiado muchas cosas. Por eso que hoy en la actualidad yo me di cuenta que la vara está cada vez más alta para la gente como yo, que ha pasado un montón de años.
¿Es un joven de cuántos años, Juan?
De 76 años.
76 años.
Sí,
bien. Pero no vamos a llegar al momento en que vos no te fuiste de la empresa, pero entregaste la posta. Eso lo voy a dejar para un ratito. ¿Cuándo empezaste a hacer los cabezales maicero? ¿Cuándo empezaste a dejar de ser autopartes para Arauz?
Exactamente. Bueno, hace 16, 17 años, un alto funcionario de John Deere, con una profunda amistad de conocerlo de la vida, de la calle, de las exposiciones, pasa por Nuertinger este hombre, buscando a alguien que le fabricara 1000 carros a John Deere. 1000 carros. Sí. Andaban buscando un proveedor. Y me fue a ver. Amigo.
Sí.
Menos mal. Juan, vos no estás en condición en este lugar de hacer ni 100.
Claro.
No me daba la estructura para hacer 100 carros. Y necesitaban 1000 carros por año. Se larga a llover. Por eso yo, no sé si me va a prestar atención, supo... Dios arma las cosas de una manera que inexplicable.
Claro.
Cuando algo va a ser para uno va a ser, y cuando no va a ser, no va a ser.
Claro.
Se larga a llover con todo, camino de tierra, de Nuetinge a La Zaira. Le digo, Julio, ¿por qué no te quedas? Hay una pensión acá cerca de casa, te quedas y te vas a... Bueno, si me quedo, pero vamos a hacer un asadito, yo la compro, yo la hago. Bueno, sobre mesa, comimos el asado, con Julio Beltramín, lo nombro.
Sí.
Comimos el asado, me dice, Juan, vos sabés que viéndote a vos la forma de trabajo, la orientación a lo que están haciendo, ya habíamos empezado nosotros a hacer un sistema de corte flotante y flexible en la puntonera, pero no estaba del todo desarrollado para la soja. Juan, yo te veo que sos vos una persona que estás muy cerca de desarrollar el draper, sistema lona.
¿Qué es el draper?
¿Y qué es lo que
hablarle
es
a la gente que no tiene idea de
el
eso?
El draper vendría a ser el que reemplazó el sinfín o el caracol en un cabezal de corte de una cosechadora.
¿Qué es lo que el sinfín? Lo que
el sinfín es
metía adentro,
sí, sí, el
metía
sinfín
adentro
la... es el que acarrea hacia el centro de la plataforma, claro. Y manda adentro, el, claro. Eso es el sinfín.
Claro.
Bueno, eso... Vino la lona en el año 2000, que nosotros ni idea, ni habíamos visto una foto ni nada, vino a reemplazar el sinfín.
Uh-huh.
La diferencia es abismal entre un sinfín y lo que es una lona. Uh-huh. Pero se inventó hace muchísimos años la,
claro,
lona. Entonces me dice, mira, en Estados Unidos ya salió el draper, sistema de lona, la alimentación de la máquina, pero con lona. Y bueno, y yo ahí está, y quiero destacar esto, la intuición, las ganas, la voluntad, y esa noche no dormí, pensando...
El tipo te dio una idea, te dijo, vos podés hacer esto.
Sí, vos sos la persona que más cerca estás porque estás algo parecido en lo que es corte, pero cuando me nombró el tema ese, y tengo que hacer un alto y decirle a la familia... en honor de un íntimo amigo mío que ya no está con nosotros, que fue Mario Ragaccini del INTA de Manfred.
Sí.
Un profesional.
Sí.
Como él viajaba todos los años a Estados Unidos, a la Far Progress, se me da por ahí a preguntarle, mirá, le digo, vos sabés que se me... Ah, sí, tengo folleto, dice, ya hace rato que salió en Estados Unidos el draper. Mario Ragaccini me empezó a dar información. Y en ese momento el INTA apoyaba todos los proyectos, lo apoyaba tecnológicamente, ¿no?
Claro.
Todos los proyectos que salían nacionales. Y hicimos el primer draper.
Claro.
Los primeros en Argentina y en Sudamérica, porque la lona, la única lona que andan son las que se fabrican en Estados Unidos. Y compramos un juego. Después, con el tiempo, viene a visitarme el gerente de venta del fabricante de lona de Estados Unidos. Y fue él el que dijo, está documentado que Piersanti fue la primera empresa en Sudamérica que compró lona para hacer una plataforma de lona. Fíjese,
sí, sí,
hace 16 años.
O sea que
atrás.
Siempre estuviste, una clave también es estar a la vanguardia, estar adelante,
yo
atento a los cambios.
Yo digo que sí. Ahora me agarra el paro agropecuario, supo,
2008,
casi,
sí.
Casi tiramos la toalla, ¿no? Porque,
claro,
se paró el país.
Bueno, eso te iba a decir, porque ustedes, yo conozco a varios de los industriales de la Pampa Gringa que hacen agromáquinas, etcétera, y han pasado por una montaña rusa a lo largo de 50 años, 40 años, como tu caso. Han pasado por muchas circunstancias en las que los terremotos que no provocaron ustedes casi los tiran al suelo. Y algunos los tiran al suelo. ¿Y cómo sobrevivir? ¿Qué receta tenés para sobrevivir a las crisis?
Sí, yo no sé si es una receta, pero es un método que yo le transmito a mis hijas, que son las que están al frente hoy. Primero, no hay que desmotivarse. Y lo que te sostiene más de todo, el núcleo familiar primero. Y segundo, no bajar los brazos y actuar con honestidad, ser serio y no bajar los brazos. y claro, cada vez que uno se cae, levantarse. Es como cuando vos llegás a una meta, a un objetivo, decís, llegué. No, ahí comienza la cosa. Claro. No es que llegaste, ya estoy, me relajo. No, sí, no. La meta que hay acá en la empresa hoy es, se llega a una meta, pero esa meta comienza ahí.
Claro. Bueno, el yo punto creo de que, partida sí, no llega.
Yo creo que la pasión por lo que uno hace y querer lo que uno hace es lo que te apoya y te levanta.
Juan, estas caídas. nombraste a tus hijas, dos de tus hijas, otra es periodista y trabaja en Buenos Aires, pero tenés dos hijas que están adentro de la empresa y que ya tomaron las riendas de la empresa. Me imagino que para vos debe haber sido difícil entregar la rienda de la empresa a tu hija, ¿o no?
Vos sabés que hay colegas míos que me preguntan cómo hice y vos sabés, supo que no tengo la receta para decirle cómo fue. Yo creo que es una mezcla de un poco de todo. Hay que darse cuenta que uno, los años no han venido en vano. La tecnología hoy es por segundo y me di cuenta que la vara está cada vez más alta y no me daba el cuero para enfrentar yo eso. Claro. Entonces me di cuenta, le hice, convoqué a una charla y le dije, bueno, creo que van a tener que manejarse ustedes, porque veo que tiene buenas intenciones, son humildes, están proyectando la fábrica. Y yo
¿La tuviste de chica en la fábrica? Sí, estuvieron siempre involucradas. Sí, sí, no es que llegaron ahora.
La Luciana, la segunda, es abogada, es escribana, y no ejerció por estar en la fábrica. Ajá. Valeria es licenciada de Administración de Empresas, también está al frente. Y me di cuenta de que...
O sea que tenés una generación de hijas universitarias. Sí. Las educas.
Sí.
Se educaron ellas, sí, mejor dicho. Sí, vos les hiciste supuesto todo para que se eduquen.
Llegó un momento que tenía las tres estudiando, una en Córdoba, dos en Villa María, y también fueron momentos difíciles, pero bueno, lo hemos superado.
Claro. Como y todo, ellas, ¿no?, están ahora, pero vos vas todos los días lo mismo.
Yo tengo que ir todos los días porque voy a comprar ahí a la fábrica, cada vez que voy a comprar salud. Porque
¿cómo es eso? A ver.
Y porque yo hago lo que me gusta, supo. Si no fuera, ¿cómo podía la fábrica desmotivado, sin claro ganas, porque tengo que ir a la fábrica? No, no, es una cosa que me atrae, me chupa, claro, que, como estar hoy acá.
Sí.
Desde que llegué, puse los pies en la Expo, en la Agroactiva, el sinnúmero de gente que me ha venido a ver, y claro, porque la Expo Agro, por un pequeño problema de salud que tuve, no pude estar. Muchísima gente se ha preguntado por mí,
claro,
y dice, papi, prepárate porque te van a ir a hacer un montón. Y efectivamente.
Pero muchos de esos tipos, vos le vendiste algo, y esos tipos sienten que vos y sí, lo que le vendiste tienen lo mismo, son lo mismo. Entonces,
es lo que te dije al principio.
Una relación de proximidad. Claro.
Primero la parte humana.
Claro.
Y después el negocio. Claro. Nosotros salvamos esa parte.
Me dijiste algo antes de que empezáramos a esta nota, que es que vos le dijiste a tus hijas, ustedes se van a hacer cargo. Ahora, el día que nosotros no podamos tener un almuerzo los domingos en la familia, por la empresa, se termina esto.
Lógico, porque está demostrado y hay un montón de casos testigos. Dentro de una misma empresa, entre hermanos no se hablan, entre primos no se hablan. Yo le pregunto, supo, ¿cuánto vale esa empresa donde no se pueden asentar a comer los tallarines un domingo al mediodía?
Claro.
Es lo único que yo le dije. Y chica, otra cosa, no hay necesidad de comprar ningún protocolo familiar, porque hoy te venden un protocolo familiar que son muy buenos, son necesarios, pero te lo venden enlatado. Y vos tenés que aplicar ese enlatado al sistema. Y hoy una empresa familiar es completamente compleja, claro, muy compleja. Y si no estás con las antenas puestas y no mirás y no lees cómo viene, es un peligro. Entonces, o sea, yo aclaré eso.
Los domingos sigue habiendo, sí, tallarines en tu casa.
Sí, totalmente. Sí, sí, el vínculo es permanentemente. Sí, sí, supo. De eso doy fe. Entonces, cuando me preguntan mis colegas que están atravesando, que ojalá se les solucione un problema de entre hermanos, entre socios, entre primos, digo, mira, yo, ¿sabes lo que hice? Yo me corrí de la mesa chica, no participo de las relaciones, de los proyectos, de la tecnología, de los avances, pero estoy atrás y me entero de todo, me cuentan todo.
Claro, te consultan.
Me consulta.
Vienen las dos y te consultan.
Sí, me consulta.
Claro.
Eso es lo mejor.
¿Tenés miedo a China? ¿A que China les arruine la empresa, que no puedan vender, que dejen de ser competitivos?
Para nada. No, porque si no vale de nada todo lo que hemos hecho en estos años y el aval que tenemos de la gente que confía en Pierre Santi, ya ahí estaríamos entrando en riesgo. Pero no, no, miedo no. Lo que sí, hay una cierta realidad que hay que reconvertir una empresa. Pero ¿cómo la reconvertí en un año? Reconvertir una empresa no es sencillo. Sí, claro. Hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Hoy, con este tema de fronteras caídas, que usted hoy puede ir a Estados Unidos, se compra un tractor, una cosechadora, y la importa, es un riesgo. Pero nosotros tenemos la ventaja que tenemos un gran respaldo de la clientela que tenemos, y la gente que va a comprar cosechadoras a Estados Unidos las compran sin plataforma. Uh-huh. Varias de ellas le hemos hecho las plataformas.
¿Ustedes? ¿Y a qué países vendes? ¿O venden solo?
Bueno, la primera venta que se destapó primero fue Kazajistán. Uh-huh. Después tuvieron ahí también ellos un bajón de un par de años, y ahora volvió otra vez a picar. Pero mire, globalmente tenemos consulta de gran parte del mundo. ¿Dónde hemos vendido? En Chile, Uruguay, Bolivia, no Paraguay, pero en Brasil. Y tenemos un equipo en Italia, que son gente que han tomado la representación de Piersanti en Italia, pero porque Italia es muy pequeño, para potenciar eso a Polonia, Hungría, ajá, Sudáfrica. Así que
estamos... Vos que viste este país pasar por muchas etapas, por muchas circunstancias, ¿cómo ves ahora el país? ¿Vos crees que la Argentina va a despegar? ¿Que vas a ver un país en desarrollo?
Yo, políticamente hablando, yo me pregunto cuál es la otra opción que hay.
Ya la vimos a la otra opción.
La otra opción ya la vimos, ¿no es cierto? Yo lo que sí, da miedo de la manera que se cae en la rentabilidad. Vos te das cuenta que las rentabilidades son iguales. El mismo contratista, que uno depende de ello, le ha caído la rentabilidad. Uh-huh. Se le han despreciado los precios que ellos tienen que cobrar para cubrir sus gastos. Y eso se va trasladando. Te da un poco de miedo la caída de la rentabilidad, y que acompañado a esa caída de la rentabilidad no puede parar de crecer y de proyectarte.
Claro, y hace veintitantos años pagamos unas retenciones insólitas. Claro. Entonces, sería otra situación. Aún así está bien el campo, pero estaría mucho mejor.
Pero
plata que se llevaron.
Yo creo, claro, justamente. Pero yo creo que en la medida que esto se va ahí acomodándose un poco, se van a ir notando. Mire, yo hace unos días, estaba antes de venir acá, le digo a mi hija, che, que soy muy... Me gusta preguntar, che, le digo, ¿qué están leyendo de Agroactiva ustedes? ¡Ja! Buena pregunta, papi, me dicen, porque se tienen que expedir los bancos. ¿Con qué tasa van a hacer los bancos? Porque hoy...
¿Y trajeron ahora tasas como para dar crédito?
Bueno, tengo conocimiento. Esta noche hay una cena en Rosario del Banco Nación. Van a ir las chicas. Banco Córdoba ya hace dos semanas que se pronunció muy bien el Banco Córdoba para marcarlo. 19% la tasa en peso. Así que falta el Nación hoy. Pero no hay nadie que te vaya a comprar con una chequera. Se terminó. Tiene que estar el crédito.
Por supuesto. Porque así crédito, funciona la economía en todo el mundo.
Menos en la Argentina. Estando el crédito, esos problemitas que puede haber, porque es el motor del país. Muchos dicen que es pequeño lo que ingresa el campo. Yo diría que no. El campo,
Juan, tenemos que terminar la nota, porque yo me quedaré hablando un rato largo. Los oyentes se dan cuenta cuando yo estoy entusiasmado y me gusta el entrevistado, y me quedaré un rato, pero se me termina el programa, no tengo más remedio. Te tengo que hacer el último pedido de este programa, que se lo hago a todos, que es que me recomiendes o un libro o una película o una serie que te haya gustado leer o ver, lo que vos quieras.
Bueno, libro te lo debo, porque con total honestidad no he leído casi nunca más que la Biblia. Sí.
Pero al cine habrás ido con la
patrona. Sí, sí, sí. Tengo una película que la vi dos veces o tres y la volvería a ver, es Paloma Solitaria.
Paloma Solitaria.
Sí. Ajá. Era época del oeste.
Ajá. ¿Una de cowboy?
Sí.
Paloma Solitaria.
La
voy a buscar.
Dale.
Gracias, Juan.
No, gracias a ustedes. Yo fui a la cadena Tec. Un saludo a todos.